prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
Iris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Escribía hace poco en Facebook que hay una frase popular, una frase hecha que nunca me ha gustado mucho, que es aquella que dice que rectificar es de sabios, porque me parece que rectificar es de justicia y de ser ecuánime y de reconocer el error y punto. Hombre, algo de sabio tiene asumir los propios errores, enfrentarte a ellos y decir públicamente, perdón, me despisté, me equivoqué, no conocía este dato, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto sucede, pues simplemente se dice, perdón, lo dije mal o, en este caso concreto, me expliqué mal. Porque no hace mucho, cuando teníamos la oportunidad de entrevistar a Iñaki Miramón en el camerino de Juan Gea, en el Teatro Reina Victoria, interpretando Héroes, que por cierto sigue de gira por España, o sea que aunque ya no esté en el Reina Victoria, búsquenla, porque seguro que la van a encontrar muy cerquita de casa. Comenté que Héroes es una función que por donde pasa arrasa, había ganado el Olivier en la traducción de Tom Stoppard a la mejor comedia del año. También dije, ganó el premio Molière. No ganó exactamente el Molière Héroes. Gerard Sibleiras sí que ganó ese año el Molière por otro espectáculo, por otra función, llamada Un pequeño juego sin consecuencias. Lo que ocurre es que ese año estaba nominado tanto por esta, Un pequeño juego sin consecuencias, como por la versión francesa, la original de Héroes, que en francés se llama El viento de los álamos. No me hagan decirlo en francés porque no me atrevo, pero la traducción literal sería ese, es el título original de la función. Pues estaba nominado por cada una de ellas a tres Molière. Lo que ocurre que el jurado optó y decidió premiar Un pequeño juego sin consecuencias y dejar simplemente Héroes como candidata. Eso no le quita ningún mérito, sigue siendo una función que por donde pasa arrasa, que el público se divierte mucho, que la aplaude, y la prueba es que ahora mismo en España, como decimos, continúa la gira y, como nos contó Iñaki Miramón, y lo que les queda. Pablo Vilaboy, ¿uno explica mal algo, dice mal algo, tiene mal un dato memorizado o lo desconoce y se atreve a decir lo que sea? Rectificamos y punto. Los sabios son otros.
Bueno, no pasa nada. Pero bueno, si alguno de nuestros oyentes considera que hay que rectificar otras cosas o nos quieren aconsejar algo, recomendar algo, también pueden hacer uso de nuestras redes sociales, porque ahí estaremos muy atentos para leer cuanto nos envíen, tanto en Facebook, si nos buscan por el nombre del espacio, Destino Wonderland, como en Twitter, por Destino Wonder.
Y ahí estamos, como dice Pablo Vilaboy, abiertos a cualquier sugerencia, o simplemente que digan, oye, que comentaseis esto y no el dato que disteis no es preciso, o a veces, como ocurre, saben, hablando de memoria, hablando rápidamente, ustedes han dado al play, aquí está el podcast, pero nos gusta grabar el programa de tirón, como toda la vida la radio, para sentir el directo, para que no haya red, para que no haya trampas, pues a veces uno tropieza, se equivoca, confunde, no importa, como se dice siempre, cómo te caes, lo importante es cómo te levantas. Pues decimos, miren, Gerard Sibleiras no ganó ningún Molière por Héroes. Sí que lo ganaría, por cierto, como adaptador, años después, por 39 escalones. Un exitazo en el West End londinense, bueno, en un teatro que sí está en pleno Piccadilly Circus, y que se adaptó, lo adaptó él al francés, y ahí sí que ganó el Molière como adaptador.
Bueno, pues ahí esperamos a todos los oyentes. Y mientras, podemos ir haciendo camino.
Vamos a buscar ese Wonderland que nos gusta aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de Pernoticias. Además, es que Alejandro García y Álvaro López ya están enfrente, que hoy quieren saber si bailan, si cantan, si descubren, si se acuerdan.
Pues vamos a ello.
Vamos a ver. Yo el primero, ya saben ustedes. Y aquí los sabios son, pues, los que hacen funciones de teatro para disfrutar, libros, películas, músicas, etcétera. Los demás estamos para disfrutar y, si decimos algo mal, para rectificar.
Música.
como yo me noto hoy un poco espeso, digo, pues voy a ponerme bajo terapia, a ver si me quitan las penumbras, me quitan la nebulosa y arranco del todo. Y si es terapia teatral, mejor que mejor.
Bueno, pero una terapia que se sabe cómo comienza, pero no cómo termina.
Es una obra original de Matías del Federico, que dirige Daniel Veronese, que estuvo en Madrid en los Teatros del Canal, como un mes o mes y algo, con un grandísimo éxito de público y crítica, que se marchó de gira y ha tenido que regresar a Madrid ante las peticiones de tantísima gente que se quedó sin verla, y ahora está haciendo temporada en el Teatro Marquina. Y hasta allí nos fuimos, primero a ponernos bajo terapia, a reírnos mucho, también a pensar, a reflexionar, a buscar esas cosas que no tienen por qué perturbar demasiado, pero si no les damos la importancia de vida, acaban haciendo una luz. Mejor enfrentarte a ellas cuando apenas son insignificantes.
Sí, bajo terapia es un texto que funciona a muchos niveles, que juega con esa dramaturgia a lo muñecas rusas, que a medida que avanza el entramado dramático, va deparando muchas sorpresas, muchos giros, y todo ello servido, por lo menos en sus tres cuartas partes, con mucho humor.
Y con un grupo de seis actores que están todo el rato en escena, interactuando, hablando a la vez, interrumpiéndose, y también cuando vayan, eso sí, muy atentos al segundo plano, porque aquí la función no solo es lo que se dice y lo que estamos viendo muy en primer plano, los actores moverse, a veces llegando incluso a corbata. Lo que sucede detrás, cómo miran, a quién miran, cómo se esconden, cómo se mueven, cómo reaccionan a ciertas palabras de otros, va dando pistas.
Sí, son seis actores que a los que Veronese ha dirigido perfectamente y que se hallan en muy buena sintonía, y eso se palpa.
Las tres parejas son Gorka Ochoa, Manuela Velasco, Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz, Melanie Olivares y Fele Martínez, que fue con quien un servidor tuvo la oportunidad de charlar, por cierto, en el mismo camerino del Marquina, donde ya entrevistamos a Silvia Marsó. Ese camerino trae suerte.
Sí. En este caso no se maquillaba, ¿no? Mientras le hacías la entrevista.
No, porque, confesó, este no es mi camerino, dice, pero como hay que bajar una escalera, es muy incómodo, mi tal, dice Fele, mejor nos quedamos en este, que es un poco el que utilizamos todos, y luego ya bajo con el resto del grupo a preparar la función.
Bueno, pues vamos a ver qué pudiste sonsacarle a Fele Martínez de esta particular terapia teatral.
No sé quién puso a quién bajo terapia, eso lo juzgáis vosotros, que lo juzguen los oyentes.
Bueno, pues vamos a ello.
Vamos a escuchar un poquito de cómo suena, de cómo es bajo terapia, para que ustedes, los que aún no lo hayan visto, entren en situación, y enseguida estamos en el Marquina, la magia de la radio, la magia del teatro, conversando con Fele Martínez.
Es una nota de la psicóloga.
¿De Antonia?
Sí, la leo.
Lee.
Os he citado a las tres parejas a la vez porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros mismos.
¿Cómo que no? ¿Por qué?
No,
porque no viene.
Ver, pero entonces tú entraste a la agencia a buscar un viaje para irte con tu novio.
Sí.
Y empezaste a tontear con Esteban.
¡Bien ahí! ¡Oh! ¡Bien ahí!
¡Tienes la cabeza podrida!
Siempre me tienes que llevar la contraria.
Porque cada vez que abres la boca es para soltar una sandez.
¿Pero vuestro hijo hace más cosas como la del coche o ha sido un hecho aislado? Porque yo creo que esto también habría que tenerlo en cuenta.
Últimamente, ¿no? Está indomable.
Qué tío más amargado, de verdad.
De verdad que un buen orgasmo es el mejor remedio contra la depresión, ¿eh?
Oye, tío, como me vuelvas a poner una mano encima de la mano, para, vas a tener que hacer las pagas con los pies.
Nos emborracha, que le da por hacer acento.
Que no, que no estoy borracha, que estoy contentiña nada más,
¿eh? Que no va borracha, dice.
¿Por qué tengo que hacer lo que quiera la gente?
Compañero, ahí estoy contigo al 100%. Tú haz lo que a ti te haga feliz y a los amargados de tus suegros que les den.
Sí, mi novio a veces parece un imbécil.
¿Sabe lo que vamos a hacer, Roberto y yo? Vamos a abrir el último sobre, hacer rápido lo que diga y luego cada uno nos vamos a ir a nuestra casa.
Como tantas veces, voy a confesarles algo. Esta entrevista, como todas, en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, íbamos a hacerla Pablo Vilaboy y un servidor. Pero como venimos a ponernos bajo terapia, me dice Pablo, que es muy cuco,
tú lo necesitas mucho más que yo. Ve solo, ve el primero, entérate y luego si la cosa no sana, igual vamos los dos. Aunque en realidad es terapia teatral, o sea, de la que nos gusta a nosotros, les gusta a ustedes y nos gusta a todos como público. Es simplemente una broma porque, como otras veces, Pablo Vilaboy está preparando unas secciones del programa y un servidor, pues saben ustedes, en plan reportero tribulete, como toda la vida, se ha venido hasta el Teatro Marquina, hasta uno de los camerinos, para conversar con uno de los protagonistas de esa función que les decía, bajo terapia. Ahora en el Marquina, estuvo anteriormente en Teatros El Canal, triunfando, gustando, porque esas funciones en las que uno se lo pasa muy bien, pero en las que uno va haciéndose preguntas, en las que uno está muy atento a lo que ocurre cuando los actores no hablan, porque la verdad es que están los seis en escena todo el rato. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que se cuenta, de lo que sucede, de lo que cogen, de lo que toman, de lo que se dicen y de lo que no dicen entre ellos, pero le están diciendo al público. Ya sé que he contado así, es muy complicado, pero ustedes como espectadores lo van a entender enseguida y van a entrar, como todos nosotros, en una función que está siendo un éxito y que, como digo, pasó por Madrid y tenía que volver. Fele Martínez, bienvenido a Destino Wonderland.
Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, que me he explicado un poquito mal, porque es una función de la que conviene contar poco, realmente.
Es una función que sí, que realmente es más, o sea, es mucho más efectiva cuanto menos conocimiento tiene la gente sobre la propia función. Entonces, porque yo creo que da más pie a que la gente se sorprenda, a que la gente pues un poco se deje llevar por el viaje este alucinante, ¿no?, que lleva a los personajes y tal. Pero bueno, o sea, bien, bien, yo creo que ha sido muy escueto y así te has contado que había que contar y tal. Ha pasado la prueba.
Y además sabemos que el público teatral enseguida está pendiente de todo lo que sucede, pero sí conviene no obstante advertirles que sin perder de vista el diálogo que ocurre en primer plano, vean cómo los otros personajes, cuando no hablan, se mueven, hacia dónde se conducen, cómo miran incluso al público. Hay que estar muy pendiente a toda esa comunicación también.
A ver, sí, claro, soy presidente de verdad. Es que es muy complicado, pero claro, no. Todo esto que estás diciendo es muy importante. Sí que es verdad que es importante, evidentemente sin desmerecer la acción principal.
Claro.
Pero sí que es verdad que hay un... O sea, que los... Evidentemente, pero bueno, pero esto también pasa en todas las funciones de teatro, que claro, cuando uno está escuchando le siguen pasando cosas, ¿no?
Eso es.
Lo que pasa es que claro, que tenemos nosotros aquí una escucha como bastante activa en este caso.
Como decíamos, estáis los seis desde el comienzo, uh-huh, y prácticamente hasta el final. No hay un momento en que ninguno de los seis no tengáis una acción, no tengáis un cometido, no suceda algo, no haga algo.
Sí,
es una función en el sentido muy compleja de armar, ¿no?
Bueno, sí, a ver, fue complicado porque el dibujo de la función es complicado en sí mismo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, un poco, la verdad es que en este caso, un poco hicimos, empezamos la casa por el tejado, porque empezamos directamente por el dibujo de la obra más que por los propios personajes en sí, ¿no?, y por las propias situaciones. Pero bueno, también era por un tema de tiempo, que no teníamos tiempo, teníamos muy poco tiempo para montarla, y bueno, Daniel Veronese, cuando llegó, la verdad es que, o sea, se deshizo en disculpas, porque él es consciente de que, claro, de que no es el proceso normal, ¿no? Uh-huh. Que por eso, esto es una función que sí que ya se sigue representando en Buenos Aires, Y creo recordar que estuvieron como seis meses entre que empezaron un poco a plantear los primeros juegos, las primeras relaciones, las primeras edades, hasta que se estrenó la función, creo que fueron unos cuantos meses, la verdad. Y en este caso, pues bueno, pues nada, lo más complicado fue primero tener el dibujo de la función, pero eso nos llevó, creo que nos llevó como una semana, semana y media, una cosa así, y a partir de ahí ya empezamos a volar todos y este es el resultado.
Ocurre que ahora, claro, aquí en el Marquina nos llega ya muy rodada. Entonces, claro, por eso que vemos una maquinaria muy bien engrasada, donde cada pieza está en su sitio y cada pieza juega consigo misma y en función de todas las demás.
Absolutamente, absolutamente. Claro, nosotros estrenamos, la función se estrenó el 28 de agosto del 2015.
Uh-huh, claro.
Del 2015 en los Teatros del Canal. Y luego hemos estado por prácticamente un año de gira y sí que es verdad que creo que ha sido de los estrenos más tranquilos que he tenido, ¿sabes? Porque claro, ya sabes perfectamente cómo está funcionando, sabes cómo funciona la función, o sea, la has hecho ya, pues prácticamente, pues casi 80, 90 veces, ¿no? O sea, que tiene ya. Y bueno, pues la verdad es que el público sigue respondiendo igual, se lo sigue pasando igual de bien, y y esperemos que se lo siga pasando igual por una temporada más.
Claro, porque como decimos, tenéis un texto muy jugoso, aquí hay mucho que exprimirle, tenéis un director como Veronese, que siempre sabe sacar mucho, como dices, ya solo del dibujo, ya solo de la coreografía, ya solo de cómo os movéis, y luego un grupo de actores que se os nota muy cómodos trabajando juntos.
Mucho porque es verdad que desde el primer día, el proceso también fue como Daniel quería que tuviéramos el texto, ya que teníamos poco tiempo, porque ya que tuviéramos el texto, pues vamos, o sea, que prácticamente, o sea, que lo dijéramos como el Padre Nuestro.
Claro, hasta las comas.
Una cosa del tirón, ¿sabes? De cero dudas, tal. Entonces nosotros estuvimos como una semana antes de que él llegara en un aula del canal, pues, pasando italianas. Pero te digo, desde las 10 de la mañana, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde. O sea, que es como... O sea, hacer nuestras buenas 5 horitas, ahí dale que te
pego. Pico pala, pico pala.
Sí. Y entonces, ahí ya, yo por ejemplo, yo conocía a Melanie, conocía a Gorka. Bueno, la verdad es que nos conocíamos todos más o menos, pues de... Pero vamos, trabajar juntos, había trabajado solamente con Gorka y con Melanie hace mogollón de años en Noche de Reyes. En la peli. Y bueno, la verdad es que enseguida, desde el día uno, ya se estableció además un sentimiento de grupo, de piña, de hermandad, de fraternidad, además, y se sigue manteniendo hasta ahora, o sea que... Estamos muy a gusto haciendo la función, o sea, nos lo pasamos muy bien. Sobre todo, creo que tenemos una cosa muy buena, que es que estamos todos muy vigilantes de nuestro trabajo, pero además del trabajo de los demás. Eso es una cosa que aparte exigimos, que queremos que, oye, que si hay algo que ves que yo me estoy pasando por aquí, pues oye, avísame para que yo no. Y en ese aspecto está siendo, pues eso, pues muy, muy, muy gratificante, muy agradable. Muy emocionante a veces, por eso, ¿no? Porque bueno, es que nos hemos juntado ahí, nos hemos hecho familia.
Es que es un placer ver una obra donde los personajes tienen que ser necesariamente arquetípicos, pero luego cada uno los llenes de muchísima humanidad. Y luego además la comicidad está muy medida. Tal vez también sí. Por lo que dices, pero como trabajáis en conjunto los seis, cuando alguien puede pasar, si ser una nota discordante, los otros le dicen, no, rebaja, porque lo que más llega es precisamente que estemos siendo sutiles.
Claro, pero aún así, es que tampoco te... O sea, como es tan frenética la función y como tiene un ritmo tan alocado...
Y no paráis de hablar.
Es complicado, exacto. O sea, es que es muy difícil, primero, que uno esté... O sea, que uno intente pasarse porque lo que prima es el ritmo del grupo. Entonces no puedes ir con otro ritmo. Y tampoco puedes estar a por uvas porque es que te quedas atrás. Entonces hay una cuestión de que estamos todos como con las alertas como muy, muy en primer plano para que no te pase eso. Sobre todo porque de pronto cuando hay veces que por lo que sea, pues te has distraído con alguna historia, te has entrado medio segundo tarde en un parlamento y a ti te parece que pasa una hora. O sea, que las sensaciones son muy... Y encima te fastidia, ¿no? Que no hayas entrado a pie, que no hayas entrado... Pero bueno, son lo que hay.
Tu personaje, tal vez a priori, Feli, al público, es uno de los que empieza cayéndole peor. Porque al menos llega muy, muy, muy agresivo verbalmente, golpeando muy incómodo, no queriendo estar allí, recriminándole a Melanie Olivares, que es su pareja, que no tiene por qué compartir la terapia con el resto. Entonces, claro, mirando mal a los demás, que los considera intrusos, no sabe por qué están pagando un sueldo a una señora que deja los sobres en una mesa. Sí. No estamos desvelando nada porque es justo planteando
no, claro,
pero
claro.
Pero tu personaje entra en ese sentido que al público le predispone como decirle, mira, imbécil, sálgase de ahí.
Es como el más... Sí, es bastante desagradable, Daniel, sin embargo, o sea, pero que es una de las cosas que también te extraña, o sea, que al principio te choca un montón, que dices, bueno, siendo este tío, o sea, el papelón que tiene este tío, o sea, porque es por eso, ¿no? Por lo cáustico que es y porque está constantemente buscando el momento para meterle la puñalada a su mujer, pues la gente se parte de risa, ¿no? Que también eso te lleva luego también a un planteamiento, ¿no? Como una vez que ha terminado la función, que dices, hostia. Es que estamos hablando de cosas muy bestias.
Eso es.
¿Sabes? Están ocurriendo cosas muy bestias y la gente se mea de la risa, ¿sabes?
Pero es la terapia.
Pero porque estás entrando en el código, ¿no? Evidentemente, claro. Pero sí, a mí me encanta Daniel por eso, porque es muy cascarrabias, es muy... O sea, no se calla la boca. O sea, no.
Él dice lo que cree que debe decir, incluso lo que no cree, porque lo dice y punto.
Lo dice, o sea, no, es que le da igual. Da igual.
Lo que ocurre, claro, que funcionan muy bien los contrapuntos que cada personaje va dando a los de los demás.
Absolutamente, porque sobre todo yo creo que las parejas están muy bien armadas.
Exacto.
Y las relaciones están, sobre todo están, son muy claras. O sea, por ejemplo, pues claro, nuestra pareja que es la de MNM, son los que más tiempo llevan juntos, que llevan desde el instituto, o sea, que están ya, o sea, están pasados de vueltas, no hay comunicación, o sea, ni siquiera hay cariño, o sea, el respeto ya fue, es algo que ya desapareció con el tiempo y tal. Pues bueno, yo creo que siguen juntos pues porque tienen dos hijos y ya está, ¿no? Y bueno, y están, pues se soportan y punto, ¿no? No hay más, ¿no? Luego está la pareja de Tevi y de Carla, que son, bueno, son Gorka, Nacho y Manuela, y son pues los que están justo ahí en plena etapa del enamoramiento, claro. Llevan 3 añitos, están ahí justo... Y
pesadísimos, claro, melosos, sí, sobones... Melosos,
totalmente, son destilan, dan pues, son muy cansinos, de tanto lo mucho que se quieren. Y luego está la pareja que está ahí, que llevan, pues eso ya, es una pareja que se ha sentado, que llevan como 8 o 9 años y tal, y bueno, y están, pues bueno, están en una fase, que tampoco se puede explicar mucho, pero bueno, que están como pues bueno, pasando también las suyas, ¿no?
Que es la pareja.
La pareja de Juan Carlos Bellido, Roberto y Marta, que son Juan Cabellido y
Carmen Ruiz. Pero que es la pareja precisamente que, hablando menos, más información va dando al espectador. Un poco lo que decíamos.
Sí.
Es a la que hay que estar muy atento, porque claro, al principio quedan ahí un tanto arrinconados. Carmen Ruiz se la nota más por cuerpo y todo, por decisión propia. Se siente atemorizada Juan Carlos Bellido porque es el que más desconfía de lo que está sucediendo allí. Claro. Pero claro, es a la que está más atento porque mientras que vosotros cuatro os enzarzáis en una cruzada verbal, en un combate continuo, dice, ¿y estos dos, cuando hablen, qué dirán?
Claro, o sea, luego, hombre, evidentemente Juan Carlos, el personaje de Roberto, es otro personaje también que está muy incómodo haciendo terapia, no le gusta, y bueno, y Marta, pues es como, se queda como el personaje que es como más abocado, es más hacia adentro, le cuesta más decir las cosas, que no, y, pero bueno, entonces, todo eso te digo, que ahí de pronto las fuerzas se van equilibrando, ¿no? Porque tienes personajes
sí.
Que son un chorreo constante de o sea, que son muy, muy verborreicos, o sea, que no paran, o sea, que están constantemente, pues eso, pues exponiendo cosas, diciendo cosas, y luego están los que son más prudentes, los que entonces por ahí las fuerzas sí que es verdad que se equilibran. Entonces está bastante compensada la función.
Yo creo que es estupendo, Fel, encontrar textos como este, ¿no? Con,
sí.
con tantos tonos, con tantos matices y además personajes también que os permiten hacer un recorrido tan amplio.
Sí, sí, o sea, esto es un caramelo, o sea, no cabe la menor duda. Pero sobre todo hay una cosa que pasa, que nos pasa ahora a todos, y es que es el hecho de que, claro, cuando llevas tanto tiempo haciéndola, es lo que dices tú, ya, o sea, la puntada es ya, o sea, es cirugía lo que haces, ¿no? Porque precisamente de pronto te salen, y todavía salen matices nuevos, salen cosas nuevas que de pronto,
sí.
Pues después de un año con ella, pues todavía te sigue sorprendiendo las cosas que de pronto el personaje te lleva, ¿no? O sea, o el grado de mezquindad, por ejemplo, en mi caso, que puede llegar todavía más mi personaje, que es Daniel.
Y luego imagino que además notaréis, aparte de lo que se dice siempre, los diferentes públicos de cada día, pero sobre todo los diferentes posicionamientos. O sea, claro, vais notando, claro, cuando un personaje está cayendo mejor, gustando más o gustando menos, ¿no?
No, es tremendo. O sea, es tremendo, sobre todo los silencios que se pueden llegar a crear durante la función en ciertos momentos, ¿no? Que eso también es muy interesante. Y luego sí que es verdad que hay públicos que de pronto, cuando desde que arranca la función es un festival, públicos que son más, que están más prudentes, que a lo mejor no se ríen tanto, pero se nota que están ahí muy, muy atentos. O sea que sí, es maravilloso.
El día que vimos la función, supimos lo que pasaba a vuestros personajes y supimos lo que le pasaba a una pareja de detrás. Porque cada 2-3 minutos, especialmente debo decirlo, con tu personaje y el de Melanie, decían, como tú. Como lo decían muertos de risa, o sea, no estaban reprochándoselo en plan terrible, agresivo, ni para pasar terapia. Pero se sentían muy identificados con todo lo que vivís vosotros, porque era de, como tú, como tú.
Claro, bueno, pero es que es normal, yo creo que también es normal, porque a ver, o sea, es verdad que las parejas son como muy estereotipo, ¿no? Pues lo que decía antes, pues la pareja que ya lleva muchos años, los que están empezando y los que tienen más o menos medio recorrido, pues sí, yo creo que es bastante normal, y aparte la función transcurre por muchos lugares comunes, ¿no? Entonces, Entonces es de cajón que en algún momento, pues vosotros cuando vas en pareja o no, aunque vayas con amigos, pero hayas vivido en pareja o hayas tenido pareja, te puedas identificar con cualquiera de ellos. O por lo menos con algunos.
Claro.
O con todos, a lo mejor, pero con algunos.
En algún momento concreto, sí. eso, o que reconozcas, que digas, anda, mira cómo les pasó a fulano y a mengano, cómo me contó, no sé
qué. Sí,
quién.
Sí, totalmente.
Pero además lo que decías, lo decía igual, pero para bien, son arquetipos, son lugares comunes, pero muy bien tratados. No quedan con brocha gorda.
No.
Lo que ocurre que obviamente para que haya un reconocimiento inmediato del público, hay que recurrir a ese tipo de estereotipos.
Sí, o sea, huimos, la verdad es que desde el primer momento se ha huido mucho del cliché, ¿no? De vamos a hacer, no. O sea, se procura, sobre todo, que todo lo que ocurre sea con la verdad absoluta. A ver, tu personaje es de una manera y relaciona de una manera. O sea, tampoco lo que queríamos era forzar nada, ni de pronto ir a hacer... O sea, no vamos a que la gente se ría. O sea, los personajes pasan por donde pasan, les pasa lo que les pasa y esas situaciones son cómicas. Son dramáticas o son surrealistas.
Como decimos, y a veces el público se ríe porque las reconoce, a veces se ríe como mecanismo de defensa... Y a veces se ríe porque no sabes muy bien cómo reaccionar y jaja.
Y hay gente que se ríe por inercia de algo que ha pasado, que es bastante terrible, y de pronto como ves que otra gente arranca una risa, pero enseguida se corta.
Diciendo, no me puedo reír de esto, no me puedo reírme de esto. Sí. Fele, desde Shakespeare, aquí, 20 años nos contemplan.
Sí, sí.
Y como tú contabas en su momento... Casi no pensabas hacer teatro, desde luego no pensabas hacer cine, fue por el cine por el que te conocimos y por el que llegaste, pero 20 años después, ¿todavía te frotas un poco los ojos de vez en cuando?
Sí, vamos, totalmente. O sea, yo me siento muy afortunado de seguir trabajando, de la carrera que tengo, de la gente con la que he trabajado, y estoy, pues que tengo como mucha curiosidad por saber con quién voy a seguir trabajando, ¿no? Con quién voy a trabajar. Entonces, pues por ese lado, pues ya te digo, me siento, pues es un tío con mucha suerte por hacer lo que me gusta. O sea, ni más ni menos, ¿sabes? Y haces algo que te gusta, que te apasiona y que encima te pagan por ello, joder, es que ya, pues, o sea, mejor, ya te digo que yo creo que me quedé como estoy.
Viví los Goya de tesis, fue por cierto la primera gala que yo cubrí para un medio de información y luego he cubierto un montón más, pero claro, vivir en la sala de prensa es mucho más emocionante porque vais llegando vosotros con vuestros premios, claro. Todos vamos reaccionando, claro. Y recuerdo que cuando ya llegabas con tu Goya como actor revelación, alguien te preguntó, Feli, para esta noche mágica, ¿traías algún talismán? Y tú dijiste no, pero de repente miras y dijiste, espera, pero llevo en el bolsillo, no recuerdo qué sacaste, pero nos dijiste, pero podría considerar que este es mi talismán.
Uf, pues
todavía, aunque no sea conscientemente, llevas algún objeto, algún valor, alguna cosa que notas que te trae buena suerte.
No llevo nada, pero me acuerdo que llevaba... Hostia, pero creo recordar que llevaba un búho
de
madera.
Según lo he dicho, lo estoy viendo.
Un búho de madera pequeño metido como en un tarrito pequeño que me lo había regalado... Me lo había regalado... Esto, Mamen, que es la hija de unos amigos de mis padres, que nos consideramos, vamos, somos familia prácticamente, ¿no? Pues la pequeña me regaló ese búho.
Es verdad.
Y lo llevaba encima, sí. Ostras, qué fuerte.
Recuerdo que te preguntaba.
Lo tengo, y sé dónde está. Lo tengo en casa y sé dónde está.
Pero vamos, además se notó por tu reacción, que fue espontánea, no lo sentías como talismán, sino ya que te lo habían regalado, como dices, con tanto cariño, que te acompañas en la noche de los Goya, pero por eso no eres persona de talismanes, sino de trabajo.
Sí, yo prefiero confiar en el trabajo y el talismán si llega, que llegue después. Me refiero, tú estar contento, por lo menos trabajar duro con lo que, o sea, con el personaje que estás haciendo, o con la peli, que da igual, o sea, con lo que estés haciendo en ese momento, con lo que toque, y ya está. Yo creo que, pues eso, yo es que defiendo siempre que el mejor currículum que puede tener un actor es su último trabajo.
Es que tú tienes la fortuna, Fele, de trabajar continuadamente y de trabajar alternando teatro, cine y televisión.
Sí. Claro, y es un silencio rotundo. Y espero que la cosa pues continúe así. O bueno, si no, pues no sé, o hacer teatro, o hacer cine, o hacer televisión, vamos, yo estoy, a mí lo que me gusta es hacer interpretar personajes y hasta vengan de donde vengan. Así que
decía Amparo Ribelles, la gran Amparo Ribelles, que eso de a veces dicen actores de voy a retirarme, decía, a veces es camuflar que has dejado de interesar, decía, mientras que te siguen llamando y a ti te siguen llamando, como decimos, a los tres medios, algo tendrá el agua cuando la bendicen, con lo cual los productores, los directores, la gente, el público te demanda, notan eso, que esas fuerzas, y que todos reclamamos la presencia de Fele Martínez en algún momento.
Hombre, yo espero que siga siendo así, que sea así, que dure por muchos años, la verdad. Yo todavía tengo mucho que ofrecer, además. Ya te digo, yo claro. Cansado no estoy cansado. Ya te lo puedo asegurar.
¿Y si no siempre te queda la música como plan B?
Bueno, lo de la música es tocar teclas muy altas, ¿no? Pero bueno, yo no soy músico, o sea, lo que pasa es que, pues eso, que nos juntamos ahí cuatro o cinco a hacer ruido, y cuatro o cinco que sí tocan bien y que algunos son músicos y tal, pero no, yo estoy intentando, pues eso, hacer, no buscarme mi hueco en la música, pero sí tratar de divertirme con ella. Ya está.
Bueno, pero también mientras que puedas.
Encontrar no, esa vía, sí, fantástico. Es más un hobby que
un hobby, cosa, claro. Un hobby. Pero bueno, me imagino que un hobby, un currante como tú, un hobby con oficio. O sea, un hobby bueno, con ganas.
Lo tengo, sí, o sea, me gusta mucho, me lo paso muy bien, pero sí que es verdad que ahí soy un poquito más perrete. La verdad. Ahora, es verdad que ahora últimamente sí me estoy poniendo un poquito más las pilas. Con el bajo. Pero bueno. Vamos, que ni siquiera soy ni aprendiz de músico ni nada. Estoy muy lejos de lo que considero un músico.
¿Y en terapia a priori hasta cuándo? ¿Bajo terapia, perdón?
Pues por ahora, que sepamos, tenemos diciembre. Uh-huh. Y bueno, y ahí queda la incógnita. Esperemos que de pronto que a la gente le guste, que sí que venga mucho y que podamos pues mantenernos aquí el tiempo que haga falta.
Aunque Melanie, tú tenéis algo por recuperar, si de repente con el éxito y el respaldo del público, pero decir, bueno, como la función lleva ya un año y pico, la paramos o la frenamos o esperamos un tiempo, porque estrenasteis en Mérida un espectáculo también con Verónica Forqué, que no sé si por bajo terapia hubo que dejar frenado, además también Verónica estaba haciendo la respiración y ha vuelto con Sanzol,
claro.
Entonces no sé si ese montaje tiene posibilidades de retomarlo, de que haya gira, de que se vea fuera de Mérida.
Pues la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea, porque sí que es verdad que, claro, que era en principio, era una función que estaba dirigida para Mérida. Uh-huh. Hombre, es verdad que o sea, había pues un poco la sensación de que se podía retomar y que se podría...
Como tantas que de Mérida luego han hecho, claro, gira nacional, claro.
Claro, pero en este caso, claro, yo creo que es más complicado porque, primero, cuadrar agendas de todo el mundo es muy... Y nosotros ahora mismo, pues eso, hasta diciembre estamos liados con diciembre, o sea, diciembre, en principio hasta diciembre estamos liados con bajo terapia. Hicimos, después de Mérida, hicimos una función en Cartagena.
Uh-huh, es verdad.
Y ya está. Entonces, bueno, pues eso es algo que está ahí y que, bueno, se puede retomar o no, o no sabemos.
Eran los hilos de Vulcano.
Los hilos de Vulcano, sí.
Y tú eras Vulcano.
Y yo era Vulcano.
Madre mía, con fragua y todo.
Con fragua, con mi cojera y con todo. Que aparte era, claro, estaba también con Melanie, que hacía de la diosa Afrodita, somos pareja y tal, pero también muy mal avenida, o sea, que estamos condenados a no llevarnos bien, Melanie y yo, en escena, por lo menos, sobre las tablas.
Es una cosa de decir, estos dos que no se entiendan.
Nada, nada, o sea, nos ha caído ahí la maldición y así estamos.
Sin embargo, también en 2016, cinematográficamente, hemos vivido el reencuentro con otra de tus grandes parejas artísticas.
Sí, con Eduardo, claro. Sí, sí, eso fue maravilloso, porque, joder, es que llevamos, entonces fue como, llevamos 18 años sin trabajar juntos. Entonces fue 18, sí, la última vez fue, sí, hace 18 años, claro, fue la última que fue a abrir los ojos. Uh-huh. Y nada, fue genial. O sea, fue como si no hubiera pasado el tiempo, la verdad. Como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, fue como las mismas sensaciones, o sea, el mismo... O sea, el mismo buen rollo, o sea, con ganas, además, o sea, que nos lo pasamos muy bien rodando. Yo nada, lo eché de menos porque era como, yo tenía 5 sesiones solamente, pero bueno, las aproveché y las disfruté muchísimo.
Claro, dijiste aquí. Y además, por un lado, también el público, que de repente decir, mira, por fin se reencuentran esos dos, ya teníamos ganas, sí, de echárnoslos, sí, en el mismo fotograma.
Sí, sí, sí. A eso nos falta ver si nos volvemos a reencontrar con Alejandro también, que eso ya sería la repanocha.
Bueno, pues ahí queda dicho. Vamos, vamos a terminar porque Fede Martínez tiene que empezar a prepararse para esa terapia tan particular que vive con sus cinco compañeros,
sí,
para decirse un montón de texto, que tiene que contarse, que tiene que decirse, que tiene que replicarse, que tiene que hacerse, pero siempre saben ustedes que en Destino Wonderland tenemos tiempo, así como para una última pregunta, cerrando quién es el personaje al que tanto admiramos y agradecemos que esté aquí antes de la función con nosotros, que no siempre es sencillo, porque hay muchas cosas que preparar. Y yo quería comentarte, Fede, que tuve la fortuna de compartir pasillos, que no estudios, de la facultad con Alejandro Amenábar.
¡Ah, qué bueno!
Él estudiaba Ciencias de la Imagen, mientras que yo estudiaba Periodismo. Y por amigos comunes nos hemos tratado y conocido desde siempre. Y me acuerdo que cuando Alejandro nos contaba que ya por fin tenía el guión de un largo aprobado, que alguien iba a producir, que iba a lanzarse, siempre decía, lo que más miedo me da es tratar con los actores, porque no sé qué decirles. Chico, y donde pone el ojo pone la bala.
Pues
es como un rey Midas. Y actores que tienen la oportunidad de entrevistar, como es tu caso, que han pasado por sus manos, dicen, pues sí. Es que es una cosa que hace con una naturalidad pasmosa, tratar y moldear a los actores.
Pero porque lo tiene muy claro. Vamos, en mi caso, por ejemplo, claro, yo era como el más... Bueno, era el inexperto, no el más experto,
claro,
sino era el inexperto, así...
Uno de los pocos actores de revelación que lo ha ganado en su primera película, que es lo que pone las bases de los Goya.
Sí,
y
sí.
Tú sí, era tu primera película, pues llegabas allí.
Era mi primera peli y sobre todo era porque no había hecho nada anteriormente. Nada. Había hecho, bueno, yo estaba en Shakespeare, cuando hacíamos Café Teatro, pero yo estaba de técnico, yo llevaba la técnica.
Claro.
Que ni siquiera me subía al escenario ni nada, con lo cual. Pero sí, fue una sorpresa. Y bueno, y con él, pues que estuvimos ensayando como un mes y medio o así. Y la verdad es que fue fantástico, porque sobre todo eso, porque él tiene muy claro qué es lo que quiere. Entonces, ahora, que también puedes tener muy claro y no saber cómo transmitirlo, pero no es su ejemplo. No es.
Siempre su Alejandro era muy humilde, además eso, y no fue solo con tesis, que luego llegaba a ver los ojos y seguía diciendo cómo enfrenta a los actores, me digo cuando llegó los otros y se tenía que enfrentar a Nicole Kidman. Y le decíamos, Alejandro, pues en pantalla no se nota nada,
no,
tú tranquilo.
No. Y fíjate que con Abre los Ojos, por ejemplo, también fue muy especial porque como ya habíamos tenido todo el proceso de ensayos, de tesis y tal, pues como que ya, y todo el rodaje, ya de pronto había momentos en los que ni siquiera tenía que decirme nada, pues simplemente yo sabía que como me estaba mirando tal o algo que hacía, digo, vale, sí, lo tengo, ya. Y ya llegó un punto ya de leernos, ¿no? O sea, no hacía falta ni siquiera... las palabras.
Claro, bueno, o sea, esa comunicación que ya se da,
sí,
como repetimos, notará el público que venga hoy mismo y que haya pasado y que deba venir al Teatro Marquina a ver Bajo Terapia, notará esa comunicación que hay entre vosotros seis,
sí,
para que la función...
Es absoluta, vamos, la comunicación que tenemos es absoluta.
Y por eso funciona como funciona.
Sí.
Bueno, pues yo creo, no sé por qué me da la sensación, el pálpito de... como diría María Teresa Campos, de viejo periodista, pero sobre todo de espectador de muchísimos años, que esto... sea en el Marquina, en otro teatro, fuera de Madrid, volviendo, la terapia, es que la necesitamos mucho, estamos mal en el fondo.
Sí.
Es que
creo que está, pues, que de pronto hay ciertas cosas que no acabamos de gestionar bien.
Verdad, tenemos muchas carencias.
Sí.
Y mucha falta de comunicación.
Exacto.
Y de diálogo.
Totalmente.
Pues el mejor diálogo con el teatro siempre.
Absolutamente. Ahí tienes más razón que un santo. Sí, señor.
Fede Martínez, da la enhorabuena a tus compañeros y a por otra función.
Claro que sí.
Gracias.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Como en casi todos los programas, en algunos hablamos de últimamente, además de divas, de diosas, de grandes intérpretes, tanto en la pantalla como sobre todo musicalmente hablando. A veces hablamos de un musical, de una película concreta, pero saben que también Pablo Vilaboy va recorriendo la historia del cine a través de los grandes compositores que han conseguido que ciertas imágenes se queden aún más hondamente grabadas en nuestra memoria, en nuestro corazoncito de espectadores, por esas notas musicales precisas y perfectas que crean, nunca mejor dicho, la banda sonora, crean la atmósfera necesaria para que el cineasta se explaye. Parece a veces que casi las imágenes se han hecho al hilo de la música y no todo lo contrario. Y uno es un señor que precisamente siempre conseguía eso. Aunque hiciera lo último la partitura, es que medía cada plano, cada segundo, cada momento. Estaba muy atento al montaje y sabía cómo tenían que ir integradas las notas.
Sí, porque hoy traemos a la sección nada más y nada menos que a Bernard Herrmann, uno de los padres fundamentales de la banda sonora, de la música hecha para el cine.
Y un señor que, al margen de tener partituras fantásticas, es que encima, en este caso, se da la correlación de que varias de esas partituras en sí mismas magistrales están integradas dentro de títulos fundamentales de la historia del cine.
Eso es, por su colaboración muy estrecha con Alfred Hitchcock, nos ha legado secuencias unidas a música escrita para el cine, como decíamos, fundamentales para la historia del cine.
Pues vamos a comenzar el camino que comenzó antes, que de su encuentro con Hitchcock.
Sí, en el caso de Bernard Herrmann, mucho antes, porque a los 13 años ya estaba ganando premios por sus composiciones y sus partituras.
Todo un prodigio.
Luego a los 20 ya tenía su propia orquesta y hay que decir que además este músico experimentó ya por los años 50 con la música electrónica para ese clásico de serie B que se llama Ultimátum a la Tierra, y también fue un pionero en usar únicamente instrumentos de cuerda para hacer bandas sonoras. Pero bueno, bien, volviendo a esto, ya sería un poquito más adelante. Pero volviendo a sus inicios, hay que decir que en los años 30 se hizo amigo y colaborador asiduo de Orson Welles en sus trabajos radiofónicos. Colaboraron muy estrechamente y de hecho fue quien musicó aquella famosa retransmisión en vivo de La Guerra de los Mundos, que dirigió Orson Welles para la radio, que fue una auténtica conmoción mediática en su época.
Porque
en el 38
hubo personas que al comenzar el programa sin créditos, digámoslo así, sin avisar, comenzaba directamente como interrumpimos la programación para comunicar esto, y ya a raíz de ahí quien iba diciéndose. Entonces fíjate, no había redes sociales, pero una sesa, ¿sabe?, de casa en casa, pon la radio, algo está sucediendo, y provocó el pánico, porque hubo quien creyó que realmente unos alienígenas invadían la Tierra.
Bueno, pues fue tan estrecha esta colaboración entre Bernard Herrmann y Orson Welles, que cuando Orson Welles debuta como director en cine con esa obra maestra de la historia del séptimo arte, que fue Ciudadano Kane, lo llamó, y así quedó esta partitura irrepetible de Bernard Herrmann para Ciudadano Kane.
Una y mil veces que se convoque a la crítica, a los expertos, al público, a quien se quiera relacionado con el mundo del cine, y vota las películas favoritas, cuál le parece la mejor película de la historia del cine, la mayoría de las votaciones o las gana Ciudadano Kane, o al menos queda en uno de los puestos de honor.
Igualmente, en un puesto de honor queda esta banda sonora que ha sido utilizada en multitud de ocasiones fuera del contexto de la película por lo mucho que marcó sobre todo este tema que escuchamos, el tema central de Ciudadano Kane.
Y yo creo que incluso puede haber gente que conozca la música al margen de la película. Es imposible, o al menos parece imposible, no conocer la obra magna, la ópera prima, como decías, cinematográfica de Orson Welles, pero es cierto que mucha gente puede que reconozca esta música sin tener claro que pertenecía a la película.
Pues es curioso que esta partitura de esta película de 1991 no fue la que le hizo ganar su único Oscar, sino otra película del mismo año, una película menor llamada El hombre que vendió su alma, la que le reportó la codiciada estatuilla dorada a Bernard Herrmann.
Su único Oscar, has dicho.
Su único Oscar.
Bueno, pues vamos a pedir a los, aunque sea años después, que los miembros de la Academia que pueden escuchar este programa, aunque no pertenecieran a aquel año porque no habían a lo mejor ni nacido, abran un poquito más los oídos, ¿no?
Sí, Bernard Herrmann únicamente tuvo tres candidaturas más. Una en el 47 por Ana y el rey de Sian y una doble a título póstumo en el 77 por Fascinación y por Taxi Driver.
Bueno.
Pero bueno, si te parece, escuchamos su oscarizada partitura para El hombre que vendió su alma.
Mala partitura, ocurre claro, comparada con la otra y con la trascendencia, además, como tú decías, que ha tenido, pues esto parece poca cosa.
Son cosas de los Oscar y de los compañeros de Bernard Herrmann que consideraron que esta debía ser la partitura de 1941 que se llevara el muñequito dorado.
Bueno, contando que Ciudadano Kane solo obtuvo el premio al mejor guión, cuando era una película que yo creo que era obvio que ya en ese momento estaba transformando el lenguaje cinematográfico, por mucho que la más galardonada fuese Que verde era mi valle, una de las grandes películas de John Ford, pero bueno, John Ford tiene cuatro como director, podía haber dejado uno.
Bueno, como decimos, cosas de la Academia. Ya adelantábamos al principio que otra de las asociaciones artísticas míticas que tuvo Bernard Herrmann fue la que lo unió a Alfred Hitchcock. Con Alfred Hitchcock tuvo una fructífera colaboración que empezó con Pero quién mató a Harry y continuó con El hombre que sabía demasiado, Falso culpable y este Vértigo de 1958, que también ha quedado en los anales como una de las más bellas partituras del cine.
como la propia película.
Una partitura muy atmosférica que nos trae a la mente inmediatamente esa King Novak desdoblada en ese doble papel y a James Stewart fascinado por ella.
Es envolvente, pero poco a poco empieza a ser opresiva.
Como, igual que la película.
Claro, es que, como dices al principio, que me quedo fascinado, me quedo obnubilado, y todos con James Stewart, siguiendo a Saki Novak en su absoluta plenitud. Yo creo que son los años dorados por excelencia. Desde Picnic aquí es el momento de mayor eclosión y además de mejor comprensión por parte de los cineastas de lo que King Novak podía dar en pantalla. Pero es poco a poco, algo se vuelve oscuro, algo se vuelve ominoso, algo es temible, y la música de Bernard Herrmann te va oprimiendo.
Bueno, pues un año después, en 1959, vuelve a colaborar con Alfred Hitchcock y experimenta un poco con la que sería, o con los acordes que fundamentarían la gran partitura que compondría en 1960 y que no vamos a adelantar todavía. Pero de momento vamos a ver la vibrante partitura que escribió Bernard Herrmann para este Con la muerte en los talones.
Por épocas, por rachas, por momentos, incluso por sopetones. Normalmente cuando me preguntan cuál es tu película favorita de Hitchcock, ya utilizo como comodín Con la muerte de los talones y quedó muy bien.
Además es una película que reúne muchos de los fundamentos de Hitchcock como cineasta.
Sobre todo lo de entretener. Y que la emoción y el interés y la tensión no decaigan en ningún momento, combinado con un sentido del humor muy particular y peculiar. No olvidemos, primero que era británico, por encima de todo, eso ya le da cierta sorna, y luego pues como era Hitchcock de malévolo. Y luego, como dices, muy muy plenamente hitchcockiano el personaje principal de Cary Grant, que es, un poco decías antes, una película, el falso culpable, pues la persona que está en el sitio equivocado en el momento que menos le conviene.
Desde luego, una de las obras maestras de la filmografía de Hitchcock es indudable. Igual que obra maestra fue la que rodó en 1960 el maestro inglés, llamada Psicosis. Otro título de referencia en la historia del cine.
El último gran éxito de taquilla del Mago del Suspense, aunque luego vinieron películas que además con el tiempo sobre todo se han revalorizado bastante, pero claro, es que igualar Psicosis, lo que supuso en su momento la idem que provocó entre el público, era difícil.
Pues para esta Psicosis, película de bajo presupuesto, Hitchcock echó mano una vez más de Bernard Herrmann para que diera aún más terror y más tensión a las imágenes. Bernard Herrmann compuso una partitura exclusivamente con instrumentos de cuerda y se dice que tuvieron sus más y sus menos para la famosa escena del asesinato de Janet Leigh en la ducha, porque Hitchcock quería que no tuviera música ninguna, pero al escuchar la partitura de Bernard Herrmann, en concreto el tema que compuso para este asesinato en la ducha, le convenció y de hecho ha quedado música y secuencia también para los anales del séptimo arte.
Solamente lo vamos a escuchar, pero sé que vamos a temblar todos.
Pues vamos a este Psicosis.
He visto a Anthony Perkins y algo peor, he visto a su madre en la película.
Bueno, hay que decir que igual que todo el mundo habla de la secuencia de famosísima de la ducha, pocos hablan de el largo tramo del principio, unos 10 minutos o así, en que no hay diálogo. Uh-huh. En el que se cuenta la huida de Marion Crane, de Janet Leigh, con el dinero que roba y que la llevará a ese motel donde está Anthony Perkins y su madre, y en el cual, como digo, en este tramo, sin diálogos, es fundamental la música de Bernard Herrmann y ayuda a vadear por todos los pensamientos y situaciones por los que pasa emocionalmente Janet Leigh.
Rompió todos los moldes el mago del suspense y se demostró que, como tantas veces se ha dicho, era el hombre que sabía demasiado sobre el público. Cómo había que tratar al público inteligentemente, pero cómo había que engañarle, cómo había que envolverle, cómo había que cautivarle y atraerle. A mitad de película, y es algo que sabemos todos incluso antes de verla, pero no importa, la protagonista muere. La que piensas que la protagonista, porque como dice, la estamos acompañando durante un buen tramo de película, muere. Se basa en una novela muy barata y muy desprestigiada ya en su momento, y que la crítica jamás ha sido capaz de revalorizar, porque la novelita de Robert Bloch es lo que es. Pero él supo ir sumando elementos, él supo ir añadiendo aquí donde le convenía tensión, emoción, pedirle a Bernard Herrmann que venga. Menos mal que le convenció, la escena de la ducha no sea la misma, como tú dices, sino fundamentales. Fundamentales, porque son los que están reproduciendo el asesinato.
Bueno, pues lamentablemente esta colaboración se rompió cuando Hitchcock lo llamó una vez más para que compusiera la partitura para Cortina rasgada, y no llegaron a un acuerdo del tipo de música que se iba a utilizar. Hitchcock la quería más moderna, por así decirlo, y Bernard Herrmann, fiel a su estilo, compuso o tenía la idea de componer una partitura más acorde a los parámetros que había seguido a lo largo de su carrera. Así que la última partitura que compuso Bernard Herrmann para Hitchcock fue Marnie, la ladrona, y esta cortina rasgada ya no pudo musicarla por estas diferencias irreconciliables Y bueno, de hecho nunca más volvieron a colaborar juntos Hitchcock y él.
Y luego está esa inteligente no colaboración, porque creo que sé que se saldó con lo que se demuestra cada vez que las revisas, que es Los pájaros, donde al final Hitchcock optó porque no hubiera música, sino continuamente los graznidos de los pájaros como terrible y amenazante banda sonora.
Curiosamente, dos admiradores de Alfred Hitchcock reclamaron los servicios de Bernard Herrmann para sus películas. François Truffaut lo llamó a Bernard Herrmann para que compusiera la partitura de Fahrenheit 451 en el 66, y Brian De Palma, otro admirador confeso de Alfred Hitchcock, lo llamaría para que compusiera la música de Hermanas y Fascinación, por la que consiguió una nominación a título póstumo al Oscar.
Como nos decías, pues una de esas películas a reivindicar, que nos hemos quedado mucho en el último Brian De Palma. Para bien o para mal, para denostarle o para alabarle, nos hemos quedado en lo último, y los inicios de la carrera de Brian De Palma son muy, muy recomendables, muy estimulantes, y yo creo que incluso el tiempo les ha venido bien.
Sí, con esos títulos que la crítica llamó homenajes continuos a Alfred Hitchcock.
Pero como dices, no lo ocultaba, que algunos van de originales y están plagiando.
Bueno, como colofón hemos elegido otra partitura que ya hemos mencionado, la que compuso para esa obra maestra de Martin Scorsese llamada Taxi Driver, y que también le reportó una nominación doble en el 77 a título póstumo por Taxi Driver.
Pues vamos a recordar, yo creo, de esas películas que casi no hace falta recordar porque están ahí muy presentes, ¿no? Que quien la ha visto no la olvida jamás.
Y además es curioso que habiendo dado tanta preeminencia a los instrumentos de cuerda a lo largo de toda su carrera, en este Taxi Driver da una preeminencia a los instrumentos de viento, concretamente al saxo,
que es lo que le venía bien a las imágenes de Scorsese, o al menos cuando lo ves ya no imaginas otra música nunca.
Sí, pero es igual de atmosférica que todo el resto de las partituras que jalonaron la espléndida carrera de Bernard Herrmann.
Bueno, pues nos hemos asomado un poquito a Bernard Herrmann, o sea que podemos regresar algún día, ¿no?
Totalmente. Además, con este tipo de maestros siempre hay títulos a descubrir.
Pues seguiremos, gracias a Pablo Vilaboy, descubriendo en cada Destino Wonderland algo más sobre la música de cine, esa música que nos ha acompañado, que nos ha hecho soñar y que nos sigue invitando a ello, aunque sea desligada de las imágenes, que verdad que ustedes algunas las han visto, ya digo que yo a la señora Bates la estoy teniendo muy presente y por eso la voz se me va encogiendo.
Bueno, pues ahora nos subimos al taxi de Robert De Niro y nos dejamos conducir por este saxo maravilloso que utilizó Bernard Herrmann para Taxi Driver.
¿Me estás hablando a mí? Pues como no estamos hablando, vamos a dejar que obviamente suene la partitura. Gracias, Pablo Vilaboy. Gracias a todos ustedes, como siempre, por la compañía. Gracias, Álvaro López, al otro lado del cristal. Ahora sí va a sonar Taxi Driver. Tranquilo, tú ya cogías el taxi para salir embalado. Pero todo a su tiempo. Y más cuando el maestro Scorsese y la batuta del maestro Herrmann van marcando los pasos y el tempo preciso. Pero ahora sí, nos vamos solo por este momento. Saben, cuando ustedes lo deseen, buscan los podcasts de Perre Noticias, encuentran Destino Wonderland, dan al play y ahí estamos. Hablando de aquello que nos gusta, de aquello que nos enriquece, de aquello que sentimos que nos hace mejores, y que compartirlo y disfrutarlo con otros creo que todavía engrandece mucho más la obra de autores como en este caso concreto Bernard Herrmann. Hasta pronto.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.